no soy economista y tampoco me las doy de tal, pero tengo la impresión de que dos de los sectores más resistentes, dos de los sectores más blindados a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, es el sector de la minería y el sector de la energía, de la electricidad. Tenemos la satisfacción de conversar en esta edición de Terapia Chilense con el ministro de estas dos carteras, el viceministro Juan Carlos Llobet, a quien me complace darle la bienvenida a Terapia Chilense. Me acompaña, como es habitual, Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal, Juan Carlos Llobet? ¿Cómo estás?
Hola Héctor, hola Arturo. Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien.
Encantado de tenerte acá.
Oye, yo debiera hacer un disclosure, debiera transparentar un conflicto de interés porque conozco a Juan Carlos desde cabro chico, digamos. Y si se hubiese sabido que iba a llegar a donde ha llegado, obviamente le habría regalado, no sé, conejitos de chocolate para las Pascuas de Navidad, cosa que no hice, digamos. Pero claro. pero nunca es tarde, digamos. Juan Carlos, un agrado, verdaderamente un gran orgullo tenerte aquí.
Gracias, Héctor. Espero que no reveles todas las tropelías que yo hacía cuando eras más joven.
No. Oye, quiero que confirmes o que destruyas la aseveración al comienzo, en orden a que tanto la minería como la energía eran sectores que se habían comportado con cierta resistencia, con mayor resistencia frente a la pandemia.
Sí, es verdad. Afortunadamente son dos sectores que han resistido muy bien la pandemia. La minería, que obviamente es nuestra industria más grande, ¿no es cierto?
Claro.
Del país. Es como 10% del producto, más del 50% de las exportaciones. En 2020 produjo básicamente la misma cantidad de cobre, que es nuestro mineral más importante, que el 2019, a pesar de la pandemia. Perú, que es el segundo productor de cobre más grande del mundo, la producción cayó 30%. O sea, un tremendo logro.
30%.
Y la minería logró hacerlo, la minería chilena, con niveles de contagio y de enfermedad, digamos, muchísimo más bajos que la población general. Entonces se logró mantener funcionando, cuidando la salud y la seguridad de los trabajadores, que es lo más importante.
Oye, tú dijiste que contribuye con el 10% más menos del PIB, pero en términos de gente, ocupa muy poca gente, eso sí, ¿no?
Ocupa en términos directos como 200 o 250 mil personas y con contratistas y la red en el fondo asociada como 600 mil más.
No es tan poco.
Y la energía también fue muy resiliente. Hay mucho trabajo invisible, pero afortunadamente toco madera aquí, pero la electricidad no tuvimos problemas de suministro y tampoco en combustibles, ¿no es cierto? Y también los niveles de contagio fueron mucho más bajos. Ese sí es un sector mucho menos intensivo en mano de obra, ¿no? Mucha infraestructura, digamos, mucho capital. Pero afortunadamente los dos fueron resilientes en términos de operación y también fueron muy resilientes en términos de que las inversiones programadas en los dos sectores siguieron avanzando de buena manera, tanto los proyectos que estaban en construcción como el interés de inversionistas por seguir invirtiendo en el país. Entonces, los ingresos, por ejemplo, al sistema de evaluación de impacto ambiental han seguido subiendo en los dos sectores. Nosotros estimamos que juntos van a ser más del 50% de la inversión proyectada del país en los próximos años.
Mira, Arturo.
Ya que tocas el tema de la inversión, una de las cosas que uno lo tiene, a mí por lo menos me tiene un poco inquieto, es que noto con frecuencia, sobre todo en sectores del Frente Amplio, desde luego el Partido Comunista, pero que es una idea como que se está expandiendo, que le otorga al Estado un rol empresarial, ¿no? de promoción de determinadas actividades, arriesgando capitales públicos, y me da la impresión como que se ha desplazado el eje desde la idea de atraer capital extranjero para la inversión, y más bien es como que empieza a aparecer la idea de que el capital tendría que salir de nosotros mismos, de adentro de Chile, del propio Estado. ¿Cómo ves tú el tema de las garantías entonces o para la inversión extranjera futura?
Sí, a ver, nosotros en minería tenemos un modelo que ha sido exitoso, que es un modelo híbrido, digámoslo así. Tenemos minería, bueno, pequeña, mediana y gran minería. Tenemos minería pública, Codelco, y Enami también tiene un rol, pero Codelco es la más importante, y minería privada, y tenemos minería nacional y minería internacional. O sea, tenemos de todos los tipos, digámoslo así. Y hemos sido bien exitosos con ese modelo. En el sector de energía, en electricidad, no tenemos participación pública. Enap tiene un poco de generación en Magallanes, pero básicamente son empresas privadas. Y en combustibles, claro, Enap es la empresa que hace refinación y tiene un rol también en distribución y en infraestructura. Nosotros, yo tiendo a pensar que el Estado tiene suficientes tareas que hacer en las políticas sociales, en mantener un marco institucional estable, ¿no es cierto? O sea, tenemos suficientes desafíos para el Estado y tenemos que modernizar el Estado para que haga bien o mejor las cosas que tiene que hacer. Yo soy medio escéptico del rol empresarial del Estado. Tampoco soy tan dogmático, yo creo que puede haber casos en los que, digamos, que por buenas razones se justifiquen. Pero yo creo que no solamente en Chile, en otros países está demostrado que en general el sector privado, cuando tiene reglas claras, cuando se asegura que haya competencia, etcétera, funciona mejor.
Oye, pero ¿no ocurre que estamos extrayendo poco de la minería en términos de tributos? ¿No ocurre que haría falta un royalty, por ejemplo, o un sistema tributario un poquito más eficaz y sobre todo más transparente, dado que hay estos convenios de tributación inamovible que hace que no sepamos exactamente, por lo menos los ciudadanos comunes, cuánto paga cada gran empresa minera?
A ver, quizá un paso atrás, Arturo, antes de eso. Nosotros en la minería chilena, en cobre, que es nuestro principal producto, nosotros hemos perdido participación de mercado en el mundo consistentemente en los últimos 15 años. Nosotros la producción de cobre en Chile está al mismo nivel hoy día, básicamente, que donde estaba en 2005, más o menos. Y los 15 años anteriores a eso había venido creciendo casi al 10% anual. ¿Ya?
Mira.
Y la demanda proyectada de cobre, hay bastante consenso en que va a crecer la demanda, ¿ya? Las principales razones son bueno, la urbanización en muchos países, pero también el cambio climático, porque eso va a acelerar el desarrollo de la energía renovable y la electromovilidad, los autos eléctricos, que necesitan claro. mucho cobre, ¿okay? Entonces, la pregunta primera, a mi juicio, cuando hablamos de políticas en el sector minero, es cómo logramos que Chile aproveche esa oportunidad que se viene en los años que vienen, ¿no es cierto?, de aumento de la demanda, y logra aumentar su producción de cobre, que ha estado estancada, como digo, por 15 años, ¿no es cierto? Y eso va a requerir más inversión, porque la minería tiene que hacer muchas cosas de manera distinta en el futuro, y podemos volver a eso después. Entonces, la discusión tributaria es una discusión que siempre podemos tener. Yo no creo que sea un tema vetado. Yo creo que podemos tener esa discusión. Pero tenemos que tenerla con calma, ¿no es cierto? A partir de buena información, de buenos datos. Y en el Congreso, a ratos, en algunos, prima un poquitito esta inclinación a hacer todo un poquito a la carrera, ¿no es cierto?, a traducir como automáticamente un malestar que hay en muchos segmentos de la población y es un malestar que está en parte justificado, porque estamos en una crisis económica, en pandemia, digamos, pero en traducir automáticamente ese malestar en políticas públicas, ¿no es cierto?, y hacerlo bien rápido. Y eso en general no funciona bien. Yo creo que el rol del fondo de las autoridades políticas es interpretar ese malestar, procesarlo y hacer modificaciones institucionales y de políticas públicas que lo atiendan, pero no como una correa transmisora así automática, ¿no? Entonces, tengamos la discusión de la tributación de la minería, pero tengámosla con calma y a partir de buena información. Y no ese es el espíritu que yo he visto que está primando hoy día en el Congreso.
¿Tú dirías que en términos comparativos, cómo es nuestra carga tributaria?
En la minería, nosotros estamos haciendo un análisis bien detallado en el Ministerio, con el Ministerio de Hacienda, porque tal como decías tú al principio, la discusión ha sido un poco confusa porque los datos no son del todo claros. Y la discusión, no quiero entrar en el detalle técnico para no aburrir a la gente que nos está escuchando, pero es bien compleja. Nosotros estamos más o menos en un nivel parecido a otros países productores de cobre, ¿ah? Más o menos parecido. Entonces no tenemos una gran brecha, digámoslo así, ¿no? Y hay una discusión de nivel, o sea, cuánto recaudamos respecto a otros países, y otra discusión que es de estructura. Hay otros países que cobran el impuesto a la venta, digamos, al ingreso, sí. Y nosotros cobramos al margen, que yo creo que es una mejor solución porque recaudamos más cuando el precio sube y recaudamos menos cuando el precio baja y tenemos un efecto en los costos. Una cosa bien técnica, pero yo creo que tenemos una buena estructura y podemos tener una discusión respecto del nivel, pero tenemos que hacerla con calma.
Juan Carlos, te quiero llevar a tu otra cartera, al ámbito de la energía. ¿Qué tan cierto es que la energía en Chile es más cara que en naciones de nuestro nivel de desarrollo? La cosa es importante, digamos, porque así fuera, nosotros tendríamos una desventaja competitiva seria, digamos, y si así fuera, o sea, sería bueno que empezáramos a pensar en fuentes en el desarrollo de fuentes de energía que sean más económicas.
Sí, nosotros tuvimos hace algunos años, Héctor, precios de electricidad, digámoslo así, mucho más altos o bastante más altos que otros países, ¿no? Pero eso ha venido cambiando sistemáticamente en los últimos años. Lo que estamos haciendo en el sector eléctrico, hablemos del sector eléctrico, de energía es más que solo electricidad, ¿no? Pero sí. Hablemos del sector eléctrico. Nosotros lo que estamos haciendo en esencia, y es lo que tiene que hacer el mundo, entre paréntesis, para frenar el cambio climático, ¿eh? Lo que todos los países del mundo van a hacer, es limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, sacando el carbón, en el caso nuestro. Acuérdense que en los últimos años nosotros más o menos entre un 35 y un 40% de la electricidad que consumimos en Chile la produjimos quemando carbón. ¿Ya? Que es un carbón que no tenemos, que tenemos que importar, que es volátil, que es contaminante, etcétera. Entonces estamos sacando aceleradamente todas las centrales de carbón y las estamos reemplazando por energía renovable como el sol, solar, eólica y otras. ¿Ya? Para que tengan una idea de a la velocidad que esto está ocurriendo, nuestra estimación es que este año, 2021, nosotros vamos a inaugurar en Chile proyectos solares y eólicos por la misma capacidad que hemos construido en toda la historia.
¿Solamente este año?
Solamente este año. El primer proyecto eólico en Chile, que fue antes que el primer solar, fue el 2007, de la entonces Endesa, ¿ya? Y entre el 2007 y el 2020 se inauguraron la misma cantidad de megawatts de energía solar y eólico que vamos a inaugurar, esperamos, este año 2021, ¿ya? Y esa transformación de la matriz energética nos va a permitir seguir bajando los precios de la electricidad, primero, reducir nuestras emisiones, obviamente, porque son energías limpias, pero tiene efectos más allá del sector energía, ¿no es cierto? Que un poco vuelve a la pregunta que hacía Héctor, el efecto que tiene el sector energía en otros sectores. Entonces, por ejemplo, esa energía más limpia y más barata nos va a permitir reemplazar el petróleo en el transporte. Entonces, en transporte público nosotros vamos a tener 100% transporte público eléctrico al 2040. Y estamos avanzando, ya tenemos como 800 buses eléctricos en Santiago. Esa energía eléctrica limpia nos va a permitir reemplazar a la leña, por ejemplo, en la zona centro-sur. Acuérdense que en la zona centro-sur nosotros tenemos 2 millones de familias, es un tercio de la población, que se calefacciona con leña, que es altamente contaminante. Eso lo vamos a poder reemplazar también
por electricidad. Y tenemos ciudades que están completamente...
En el caso de Temuco.
Sí, claro. Nosotros tenemos 45 ciudades...
Se están asfixiando, digamos.
Que se están, claro, que están con un nivel de emisiones de material particulado muy por sobre la norma. ¿Ya? 2 millones de familias, es un tercio de la población de Chile. Entonces la electricidad limpia nos va a permitir reemplazar a la leña a un costo equivalente por electricidad. Nos va a permitir reemplazar los combustibles fósiles también en la industria, ¿no es cierto? Entonces nos abre la opción de producir hidrógeno y exportarlo al mundo. Entonces es como, yo a veces pienso en esta metáfora como de la sangre, ¿no? Es como la energía, es como la sangre que llega a distintos lugares de la economía y en la medida que es limpia va limpiando otros sectores también. Va a limpiar a la minería, por ejemplo. La minería chilena es el sector que más consume energía en Chile. Consume un 30% de la electricidad y consume una buena parte de los combustibles. Y cada vez más, el cobre que nosotros exportamos, los clientes miran la huella de carbono de ese cobre. Entonces, en la medida que el sector energía se limpia, el cobre que producimos tiene menos huella de carbono y es más competitivo en los mercados de afuera. Entonces, cuando limpiamos el sector energía, limpiamos la economía y la diferenciamos en un mercado internacional más competitivo, digamos.
Me impresiona mucho, Juan Carlos, lo que señalas de lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la energía, porque durante el primer gobierno del presidente Piñera, me acuerdo que cuando empiezan las manifestaciones contra Hidro Aysén, eran muchos los economistas que salieron al debate público diciendo que si Hidro Aysén no se construía, el país iba a tener un cuello de botella en términos de desarrollo y iba a tener un déficit de energía y proyectos que no se iban a poder hacer en muchos sectores porque no se estaba construyendo esa central hidroeléctrica. La verdad es que nunca se construyó, tuvo siempre viento en contra y el país... Mira, superó bastante bien la prueba, digamos, y ¿qué pasó? ¿Fue una combinación de tarifas? ¿Fue una combinación de entraron nuevos actores? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este sector cambió su estructura, su fisonomía en tan corto tiempo?
Sí, pasaron varias cosas, Héctor. Lo primero que pasó es que el costo de producir electricidad con el sol y el viento cayó de manera dramática en los últimos años. En los últimos 10 años...
Es un desarrollo tecnológico.
Claro, esa es tecnología que se ha desarrollado en distintas partes del mundo, pero para que se queden con un número, el costo de producir electricidad con el sol ha caído 80% en los últimos 10 años.
Mira, qué
bueno. Si costaba 100, hoy día vale 20, ¿ok? Y eso no lo sabíamos, obviamente, hace 10 años. De hecho, cuando uno conversa con los expertos, ellos siempre dicen... Siempre nosotros pensamos que iba a avanzar, pero más lento de lo que terminó avanzando, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Y la eólica también ha caído muchísimo, no tanto, pero muchísimo también. Entonces, lo segundo que pasó es que nosotros, yo creo que en el sector energía hemos logrado hacer, y digo nosotros como país, hemos logrado hacer una cosa que ojalá hiciéramos más en otros sectores, y es que hemos sido capaces de tener una visión de qué queremos hacer en el sector construida con acuerdos políticos, digamos, bien transversales, con ONGs, con los expertos, con las propias compañías, y hemos sido capaces de mantener ese timón relativamente firme, por aunque cambie el signo de los gobiernos, ¿no es cierto?
Claro.
Y esa cuestión, que puede sonar un poco aburrida, ¿no es cierto?, poco revolucionaria, es bien importante, porque los inversionistas que llegan a invertir en sectores como estos vienen a, no sé, entre la evaluación ambiental, la construcción, la operación... Eso puede ser 30 años, ¿no es cierto? Entonces, y se han incorporado cambios normativos también que han ayudado a la aceleración del sector. El gobierno, por ejemplo, cuando uno mira hitos, en el 2012, en el primer gobierno del presidente Piñera, hubo un salto brutal en la aprobación de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, de proyectos renovables. Después, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se licitaron muchos contratos para clientes regulados, o sea, para las personas de las casas, digamos, a precios muy bajos con energías renovables. Entonces, han sido distintos hitos construidos a lo largo de los gobiernos que ojalá, como digo, hiciéramos más en otros sectores, ¿no?
Oye, dinos una cosa, tú has hablado mucho del tema del potencial que tiene Chile en materia de hidrógeno verde. ¿Por qué nos cuenta un poco cómo ves tú ese futuro? ¿Por qué? ¿Qué niveles de inversión se necesitan para que esa industria realmente despegue con fuerza?
Ya, déjeme quizás partir en lo más básico, que es lo que es el hidrógeno verde, ¿no es cierto? Porque, a ver, el hidrógeno, digámoslo en simple, es un combustible, ¿ya? Pero que en vez de producirse con petróleo, digamos, o con gas, se produce con agua, ¿ok? Y es cero emisiones, no emite ningún contaminante, ningún gas de efecto invernadero, ¿ya? Y en simple se produce usando agua, que se rompe la molécula de agua, ¿se acuerdan? Hidrógeno es, o sea, el agua es H2O, ¿no es cierto? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, y es muy intensivo en electricidad. Entonces yo tomo el agua, le aplico electricidad en un proceso que se llama electrólisis, da lo mismo, y separo el oxígeno del hidrógeno, ¿ok? Y cuando yo, la electricidad que ocupo para romper la molécula de agua es electricidad 100% renovable, que no generó emisiones al producirse, digamos, eso se llama hidrógeno verde. ¿Por qué? El hidrógeno, cuando se quema, tiene la gracia que solo emite vapor de agua, ¿de acuerdo? Entonces, es un ciclo que es completo, limpio. Y el hidrógeno va a ser muy importante en los años que vienen, porque hay bastante consenso en que para parar el cambio climático, el hidrógeno va a contribuir, hay distintas estimaciones, pero entre un 20 y hasta un 45% de las reducciones de emisiones que necesitamos hacer van a venir del hidrógeno. ¿De acuerdo? Que se va a usar en transporte pesado, se va a usar en algunas industrias que necesitan mucho calor, etcétera. Entonces, ¿por qué Chile? ¿Ya? Y es porque el principal costo de producir hidrógeno es el costo de la electricidad. Y Chile tiene de los mejores potenciales, si no el mejor potencial del mundo, para producir electricidad renovable. Y el mejor potencial en dos sentidos, ¿eh? Uno, la calidad, porque nosotros tenemos de la mejor radiación solar del mundo en el norte, y tenemos muy buenos vientos, sobre todo en la Patagonia. En la Patagonia tenemos de los mejores vientos del mundo. Y segundo, por la cantidad. Nosotros tenemos estimado que el potencial de producción de electricidad renovable en Chile es 70 veces más que la que consumimos aquí. O sea, localmente.
Ah, mira.
Entonces, esto es una manera, para decirlo de otra forma, es una manera de aprovechar ese potencial renovable, usarlo a nivel local y el excedente poder exportarlo al mundo, ¿ya? Tenemos muchas ventajas y en el fondo esto nos va a permitir llevar inversión, crecimiento, empleo a muchas regiones del país, porque estos recursos solares y eólicos están distribuidos desde el norte, como decíamos, hasta la Patagonia, digamos.
Oye, pero el cuello de botella ahí es el agua, ¿o no? Porque es una industria muy dependiente del agua, por lo que
claro, el agua es esencial, pero se necesita muy poca agua.
Muy poca agua.
Ya. Sí, nosotros hicimos la siguiente matemática. Nosotros estimamos para el sector minero, la minería tiene que reemplazar el diésel que usan sus camiones por otros combustibles, y una opción es el hidrógeno. Y ellos podrían reemplazar el 100% del diésel que usan todos los camiones mineros, estos camiones gigantes que uno ve.
No sé, sí, que son del puerto de una casa.
Claro, esos camiones, para que ustedes hagan una idea, queman al día más o menos 2.000 o 3.000 litros de diésel al día. Un auto convencional tiene, no sé, un estanque de 60 litros y dura varios días. Al día cada uno quema 3.000 litros, digamos. Nosotros podríamos reemplazar todo ese diésel por hidrógeno y producir ese hidrógeno con menos del 1% del agua que hoy día usa la minería. O sea, usa bien poca agua, ¿ok? Ahora, igual hay zonas muy áridas en que...
hay que llevar el agua.
Hay que llevar el agua o producir agua desalada.
Oye, parece de ciencia ficción lo que estás hablando.
Parece un poco, pero primero, esto es una cosa de largo plazo, Héctor, ¿eh? Porque mucha gente me dice, ministro, usted habla del hidrógeno, pero ¿qué va a pasar la próxima semana? No, esto va a tomar tiempo. Yo sé que eso es un poquitito contrario al ambiente imperante, que es todo corto plazo, ¿no? Pero va a ser de largo plazo, pero tenemos ya 40 compañías desarrollando proyectos de hidrógeno en Chile.
Eso te iba a preguntar, ¿qué niveles de inversión se necesitan para que esto realmente tenga significación?
No, son gigantescos, Arturo, son gigantescos los niveles de inversión. Nosotros esperamos tener... de aquí al 2025, o sea, en los próximos 4 años, nos pusimos como meta tener 5 gigawatts en desarrollo de proyectos de hidrógeno. Y eso pueden ser más o menos 10 mil millones de dólares.
Ya, o más sea, o menos, es una inversión grande.
Muy grande.
Entonces, esto requiere fuerte inversión extranjera, entonces.
Absolutamente, ¿no?
Claro, nosotros lo que estamos viendo, tenemos muchas compañías locales con ganas de invertir, pero también mucha inversión extranjera. Y ahí el desafío, yo les diría, principal... O sea, los inversionistas extranjeros en el sector de energía han seguido confiando en Chile, y digo seguido porque a ratos nosotros le ponemos la vista difícil, ¿no? Porque el clima de discusión a veces se ha enrarecido, pero tenemos mucho interés por invertir en Chile. Nosotros desarrollamos toda una estrategia de hidrógeno verde, no tenemos tiempo ahora, pero muy completa, la hemos explicado muy bien, y tenemos mucho interés de inversionistas extranjeros por invertir en Chile. El principal desafío es ser capaces de transmitir que más allá de lo que pase, digamos, políticamente de un gobierno a otro, nosotros vamos a mantener un plan de largo plazo sostenido en el tiempo, ¿no es cierto?
¿Y qué países nos compiten en términos de atraer esos inversionistas interesados en desarrollar el hidrógeno verde?
Yo diría que los principales son Australia. Australia tiene muy buen recurso solar y está muy cerca de Asia, que va a ser un mercado, o sea, está en Oceanía, muy cerca de Japón, de Corea, de China. Arabia Saudita... y hay muchos otros países, Portugal,
España, Estados Unidos también tiene bastante.
Estados Unidos tiene muchos recursos renovables también. La gracia de los recursos renovables, a diferencia del petróleo y el gas, que están concentrados en pocos países, que están distribuidos geográficamente en distintas partes del mundo. En todos lados tienen el potencial. Nosotros tenemos el potencial, pero además tenemos el potencial de hacerlo a un costo muy, muy bajo.
¿Y por qué?
Porque la electricidad la podemos producir muy barata por la calidad de la radiación solar.
Por la calidad de la radiación, ya.
Y la calidad del viento en la Patagonia.
Mira, yo lo que encuentro es que, a diferencia de otras iniciativas de largo plazo que se hace hoy día tan difícil de plantear, esta como se conecta con el calentamiento...
Con el cambio climático.
Con el cambio climático, con el calentamiento global, digamos... Tiene un atractivo especial que lo hace un poco distinto de otros proyectos de largo plazo.
Sí,
sobre todo para las generaciones jóvenes, digamos.
Sí, nosotros hemos tenido muy buena recepción de las generaciones jóvenes, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo que hasta el momento no ha funcionado bien, es que hemos convocado mucha gente de distintos sectores que nos ayudan a desarrollar la estrategia, que nos están ayudando a impulsar distintos con partes de la estrategia. El expresidente Lago, el expresidente Frei, 3 o 4 exministros de gobiernos de la actual oposición, digámoslo así, gente del mundo privado, de la ONG. Yo creo que nos falta ratos construir esas políticas de Estado de largo plazo que en el fondo las construimos entre todos, y esa construcción colectiva hace que funcionen mejor, en el fondo enriquece la construcción de las políticas, pero también ayudan a que tengan continuidad en el tiempo. Y en hidrógeno hemos logrado, toco madera, hacer eso. Yo espero que esto se mantenga cuando cambie el gobierno.
Sí, a mí me parece que es un área, fíjate, donde se puede lograr en Chile un consenso a largo plazo. La cosa es que haya conciencia de la necesidad de la inversión extranjera. Esa es una de las zonas que me inquieta por el clima que tenemos, ¿no? Pero como objetivo, esto me parece que estás en un caballo ganador en esto. Así que te felicito.
Y pasa otra cosa, Arturo, que ha pasado, que ha sido interesante cuando hablamos de hidrógeno, es que cuando la gente toma conciencia del potencial que tiene Chile en esto y que podemos ser, nos propusimos la estrategia de producir el hidrógeno verde más barato del mundo al 2030. Y esa idea de que Chile puede hacer las cosas bien a nivel mundial, digamos, ¿no es cierto? Ser de los mejores del mundo en algo, como somos, entre paréntesis, en minería del cobre, yo siento que toca una fibra, digámoslo así, que la tenemos un poquito abandonada, ¿no es cierto? Porque yo siento que hay muchas voces que en los últimos años o meses han repetido mucho que hemos hecho todo mal, que tenemos que estar avergonzarnos de lo que hemos construido. Y es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar, pero también hemos hecho muchas cosas bien. Y la gente necesita también confiar en sus propias capacidades. Al final el país lo hemos construido entre todos, con el trabajo y el esfuerzo de todos. Entonces, también necesitamos proyectos que nos hagan sentir un poco más orgullosos de nuestro potencial y de la capacidad que tenemos de hacer las cosas bien.
Así es. Juan Carlos Llovet, un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias por tu conversación aquí en Terapia Chilensis.
Muchas gracias, Héctor. Gracias, Arturo. Un abrazo grande.
Un abrazo. Suerte.
Chao.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre un nuevo nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Carlos Llovet, biministro de Energía y Minería, por su participación en este programa. Agradecemos también el aporte de Arturo Fonten. Muchísimas gracias, nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.